Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.
Una vez más, el especial Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras, por Radio Nacional Clásica FM 96.7, quien les habla Eva Lopsic, vicepresidenta del Foro, y aquí mi compañera de conducción.
Meli Gómez, presidenta del Foro Argentino de Compositoras. Bueno, comenzamos, como estamos haciendo últimamente, con un tema popular realmente, y de una compositora, Rosita Melo. Y mientras hablábamos con Eva y escuché y leía un poco la historia de ella, me recordó a mí. Yo también, la música vocal son poesías de mi marido.
Cierto, tenés razón, Eli. Sí.
Así que sí. Fue muy simpático. Bueno, ¿querés contarnos un poquito quién fue Rosita Melo?
Mira, qué causalidad, no casualidad, causalidad. Rosita Melo nació el 9 de julio de 1897 en Montevideo. Y a los 3 años se vino a Buenos Aires y vivió aquí hasta que murió. El 12 de agosto de 1981 en Buenos Aires. fue pianista, compositora y concertista uruguaya de ascendencia italiana. Y vivió en Buenos Aires, tal como lo dije. Y ella es autora de ese famoso vals criollo Desde el Alma, con el texto de su esposo, que en ese momento figuraba un joven poeta, Víctor Piuma Vélez.
Bueno, y acá comenzamos este nuevo especial con una programación que a mí me interesa remarcar esto de del recuerdo, ¿no? La memoria. Vamos a recordar a una gran mujer, ¿no? A una gran mujer. Y también vamos a presentar a otra, mejor dicho, vamos a recordar a dos grandes mujeres. Y vamos a presentar a otra que nos acompaña ya hace un tiempo. Mejor dicho, vamos a comenzar escuchando a nuestra queridísima Irma Urteaga, que ya no hablo de recordarla a ella porque ella está presente siempre. En cada programa nuestro hay algo de ella. Así que...
¿Te parece que anunciamos entonces la obra de Irma ya?
Dale, dale.
Vamos a escuchar su obra Tango Forte. Es una obra para violín, corno y piano, en una versión de Melina Marcos en piano, Gabriela Ochez en violín, Pablo Llamazares en corno, y es una versión de concierto de la Asociación Argentina de Compositores el 2 de marzo de 2019 en la Usina del Arte. Vamos entonces con Tango Forte. ¿Querías agregar algo, Nelly?
Sí, que Irma quería mucho a los tres intérpretes, pero era vecina de Gabriela. Con Gabriela tuvo un vínculo muy estrecho, realmente. Y bueno, esas cosas que siempre vamos a ir mencionando de la vida de nuestra colega Irma, que estuvo llena de afecto. Vamos a escuchar su obra, Tango
Vamos
Forte.
a la música.
Bueno, hemos escuchado de Irma Urteaga la obra Tango Forte, para violín, corno y piano. En este caso el piano fue interpretado por Melina Marcos, Gabriel Olchese en violín y Pablo Llamazares en corno. Thank you.
Hemos escuchado Háblame de Dios y el almendro floreció, una idea que nos remite a San Francisco de Asís. Es una obra mía, en la versión de estreno mundial para orquesta de cuerdas, por la Camerata Pacari, la Camerata de Mujeres, dirigida por Nathalie Mahan, el día 8 de marzo de 2022, por el Día Internacional de la Mujer, en Perú.
Esa camerata es peruana, ¿no?
Es peruana, son todas, sí. Era el Gran Teatro Nacional de Lima, se transmitió todo con el auspicio de la Embajada Francesa, que acompaña a Nathalie, y la verdad, ella es nuestra invitada, que ya en unos minutos estará dialogando con nosotras. Le agradezco por la hermosa versión, y esa es una obra que va floreciendo como es como la florcita del almendro, porque poco tiempo después, Nelly, que vos estuviste acompañándome.
Sí, se hizo en el Teatro Colón, la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con la dirección de Pablo Bocchimusi.
Excelente.
Un joven director que lo tuve de alumno hace muchísimos años. Realmente una maravilla, una gran persona. Y este instituto, esta es la dirección general, la tiene el maestro Marcelo Birman, que realmente es la primera vez que sucede algo tan hermoso, ¿no? Que ellos hagan un estreno nacional de una obra de una compositora argentina. Así que felicitaciones, no solamente a la compositora, sino a los directores y a todos los jóvenes que formaron parte de la orquesta y que me enteré que estaban muy entusiasmados y habían estudiado muchísimo, habían dedicado mucho tiempo a la obra. Que es muy, para mí es importante felicitar y mencionar todo esto que se hace, ¿no? Así que bueno, vamos a recibir a esta directora, gran directora, Nathalie, y aparte una mujer maravillosa. Hemos tenido la alegría de que ella nos contactara y, por ejemplo, dirigiera la obra de Eva. Bueno, ¿la escuchamos?
Vamos a ella entonces. Muy buenas noches. Aquí con mi compañera Nelly Gómez, mi co-conductora del especial Sumando Voces del Foro Argentino de Compositoras, tenemos el honor de contar con la visita invitada de la directora de orquesta francesa, Nathalie Mahan. Una mujer directora que es realmente que cumple una misión dentro de la difusión de la música de las compositoras mujeres, que lucha por la difusión y el conocimiento de la música de las mujeres y a su vez también de las directoras. Ella desarrolla sus actividades en América Latina y en Europa, es directora artística del ensamble contemporáneo Habana 21, fue directora permanente del Mersin State Opera de Turquía, fue directora residente de Kosovo Philharmonic hasta 2016, fue directora titular artística de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, ha sido una de las fundadoras de la Orquesta Enoris, ensamble de la cual fue directora hasta el 2010. Como directora invitada ha realizado un sinfín de conciertos por todo el mundo, inclusive también en el Teatro Colón de Buenos Aires, en la Fenice en Venecia, en la Cité de la Musique en París, en Shanghái, por mencionar algunos. Ella nos va a contar hoy, porque en este año ella ha realizado, y todavía falta, un tour de importantísimos países importantísimos por la misión que ella realizó en la difusión, y no solamente conciertos, clases, masterclass, charlas, y unas, por ejemplo, de las charlas que ahora queremos que nos cuentes, era el título Sinfonías Femeninas. Por ejemplo, la mujer en la música, existen las compositoras, o sea, incluso en uno de los textos vos decías, se nota si es una mujer compositora, si es un hombre, si la obra es de una fuente femenina, pero bueno, la audiencia te va a escuchar con mucho placer por tu desafío y gran trabajo que has realizado. Realmente era asombroso. En una misma semana eran varios conciertos, programas diferentes, ciudades diferentes, y bueno, eso lleva un esfuerzo grande que merece nuestra felicitación. Nelly.
Sí, buenas noches, encantada de conocerte, Natalie, así en persona, ¿no? Porque te he visto dirigir. Es muy importante estas tareas tan profundas, digo yo, porque te dedicas a investigar y a descubrir, que no es solamente, bueno, lo que ya se conoce, o en muchos organismos estables que se repiten en compositores, que es una cuestión ya también de algo frecuente y más fácil, entre comillas, ¿no? Y vos estás en la búsqueda. Así que contanos, prefiero escucharte a vos, contanos de tu tarea.
Bienvenida.
Muchas gracias por la presentación, por la invitación primero y por la presentación. Es verdad que es un desafío de defender, de visibilizar las compositoras. Yo como mujer y como directora de orquesta he tenido que luchar mucho, porque ahora hay una toma de conciencia, hay una visibilización de la mujeres directoras. Aún falta mucho y hay que luchar todavía, pero es verdad que hay esta toma de conciencia, que sí invitan las orquestas, poco a poco invitan más directoras. Hay concurso para directoras de orquesta dedicadas solamente a las mujeres. Hay iniciativas. Yo pienso que para las compositoras el camino todavía es muy largo. Y yo, como muy humildemente, como directora, si tengo un poco de poder, propongo y trato de convencer a los directores artísticos o los directores titulares que me invitan a dirigir su orquesta, de programar compositoras. Porque no vamos a reescribir la historia, hubo sacrificadas, hubo injusticia, eso ya lo sabemos. Hubo genias que no han podido desarrollar por muchas razones, que efectivamente explico en mi charla que se llama Sinfonías Femeninas. Ahora sí, porque es la segunda parte, insisto, sí hay compositoras de los siglos pasados, desde la historia de la música, porque se dice que la primera compositora fue Sappho en la historia de la composición, una mujer, y después se desarrolló, hubo compositoras que lamentablemente, por muchas razones, varias razones, no pudieron desarrollar su talento por falta de posibilidad de estudiar, por la discriminación familiar de hija, de hermana, de esposa, y también por falta de confianza en sí mismo, de decir, bueno, ya sí puedo escribir para una orquesta. Se sabe que hay bastante literatura de música de cámara o de salón, porque había esta tradición de tocar el piano y de acompañarse. Entonces hay melodías. Música sinfónica mucho menos, pero hay. Y obviamente hay que difundir la música contemporánea. Como dijiste, Nelly, está súper bien de tocar Beethoven y Brahms, y nunca voy a dejar de tocar estos genios y estas obras universales, fundamentales en la historia de la música y de la humanidad. pero dar un poco de espacio y podría decir bastante espacio a las compositoras, sí, porque hay genias del siglo, hablo por mi especialidad, del siglo XIX, del siglo XX y XXI. Y yo trato, como dije humildemente, de interpretar las compositoras, de proponer, de convencer que si hay resistencia, no hay que ser honesto, hay realistas, hay resistencia. Pero este año tengo que decir que sí logré a estrenar un estreno mundial de la obra de Eva Lopsis, que háblame de Dios y el Almendrón floreció en el Gran Teatro de Lima con el ensamble Pacari, ensamble de mujeres.
Excelente, con María Fusla, violín, súper.
Y la directora artística, y vamos a escuchar obras de este concierto del 8 de marzo.
El Día de la Mujer, sí.
Día de la Mujer. Por años yo contestaba cuando obviamente me invitaban a dirigir, sobre todo a mi debut, el 8 de marzo, decía a los organizadores, a los directores ejecutivos de... Me invitaron. Saben que hay otro día en el año que puedo dirigir, pero me alegro siempre y este día lo necesitamos todavía. Lo necesitamos y lo disfrutamos. Y así, sí, es verdad que hice también una nueva experiencia de dirigir orquesta de mujeres. Y este año dirigí tres orquestas de mujeres. El ensamble Pacari, en Perú, también la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Bolivia que hicimos un estreno también de una compositora y un Pedro y el Lobo fantástico en un parque. Es verdad que Eva, que me sigue mucho, ha visto que esta semana precisamente en Bolivia yo dirigí en dos ciudades diferentes de Bolivia, en La Paz también, donde dirigí compositoras y un programa con el Sabbat Mater de Pergolesi, pero siempre acompaño, yo lucho para tener compositoras, y hay compositoras interesantes que merecen de ser interpretadas. La Orquesta Sinfónica de Mujeres de Costa Rica también, donde estrenemos obras, y también Cécile Chaminade, más conocida, Luis Farranc, más conocida música francesa también. Y eso es son nuevas iniciativas que son interesantes también, de encontrarse entre mujeres. Fue súper agradable, una nueva experiencia también.
Se veía que seguíamos por la web, todos conciertos diferentes, en diferentes lugares, pero lo que comentamos con Nelly es que vos lo haces, pero lo haces, ¿cómo puedo decir?, de corazón, con convicción. No decís, bueno, coloco una obra de compositora mujer. Es como una misión tuya que tenés para cubrir, para desarrollar. Al menos así se siente.
Sí, yo me alegro, es un gran, sí, es, para mí es una misión, sí. Yo lo veo con algo que sale de mi corazón, de mi voluntad, de mi deseo profundo. Es un deseo profundo, porque no me gusta la injusticia. Y durante estos años y media de confinamiento, yo aproveché para investigar mucho y leí cosas terribles también de mujeres que fueron sacrificadas, que fueron ignoradas. Y yo vi tan injusticia que yo... Tenemos que luchar para eso. Y también, obviamente, de siempre defender y difundir la música actual. Porque estamos siempre, la música sinfónica es muy basada y siempre se interpreta obras del pasado. Y hay que seguir y apoyar la creación, nuestros creadores. Y no soy racista porque también dirijo obras de compositores y no voy a eliminar los compositores, lo digo de nuevo. Tengo, por ejemplo, Claudio Alzuyet, con quien colaboro regularmente, y que adoro su música también, y no voy a eliminar los hombres del paisaje sinfónico, no es mi punto. Mi punto es de reequilibrar, mi voluntad es esa, mi deseo profundo.
Me parece realmente muy importante, porque en manos de directoras, directores, no solamente de programadores, está esta posibilidad de poner obras escritas por mujeres. Sigue siendo algo complejo y difícil, porque no sucede cotidianamente. En los hombres, algunos pueden llegar a programar, las mujeres, algunas, no todas, programan a compositoras, y como dijiste vos de una manera muy inteligente, porque obviamente has investigado, a las compositoras nos queda un trayecto todavía muy, 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 muy extenso, muy largo, porque hay algo que funciona diferente. Las directoras, al ser intérpretes, ocupan otro espacio. Ahora, la compositora, que tiene que ver con el ámbito de la creación, todavía sigue teniendo bastantes complicaciones. La música sinfónica, por ejemplo, en nuestro país, tampoco se escribe mucho, las mujeres no escribimos mucho, porque ¿quién la va a interpretar? Y sabemos que son obras complejas de escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo le decís, bueno, hay que escribir obra sinfónica? Y te dicen, está bien, pero ¿quién la va a interpretar? Son cuestiones complejas, por eso yo personalmente te agradezco que vos estés haciendo un trabajo completamente diferente. También debo mencionar que acá hay mujeres que nos programan, poco, pero nos programan. Cosa que es importante, porque también se sabe que para ellas no es fácil. Acá tenemos una orquesta argentina de mujeres que se creó hace poquito, que la dirige una directora joven. También tenemos una camerata argentina de mujeres, que también la dirige Lucía Sicos, la orquesta Clara Parodi, la debes haber conocido por el simposio. Bueno, son dos que llevan adelante, y sobre todo Clara, que ella, con su tremendo esfuerzo, creó la orquesta.
Y Cintia Canela con su ensamble, son luchadoras.
Claro, lo que pasa es
que... Sí, tenemos que luchar, no se puede... Yo como directora he tenido que luchar, desde niña he tenido que luchar para convencer que sí se podía, que desde mi infancia que quiero ser directora de orquesta he tenido que luchar, porque estaba como algo prohibido, algo fuera de la imaginación, no, y sí, y obviamente siempre, yo lo voy a decir, es difícil de convencer. Porque dicen, bueno, y el público va a venir una obra no conocida. Es un problema general, para los hombres también. Pero en el mundo sinfónico es verdad que hay más resistencia para las compositoras, porque yo lo vivo eso. Yo propongo y digo, sí, va a salir. Trato de hacer programas originales diciendo, pero sí podemos atraer un nuevo público que sí va a venir a escuchar, descubrir, qué placer de descubrir una obra. Mira que el Gran Teatro de Lima estaba lleno.
Se veía completo, sí.
Con toda la posibilidad que había, es un teatro enorme, y con la obra, y sí, vamos a pasar la obra de Eva también, y de las dos compositoras, Pia Alvarado, Aróspide y Elizabeth Gildias. Sí. Y voy a decir que si dejan los aplausos, fueron un éxito estas tres obras. de mujeres fueron con aplauso, el público entusiasmo. Entonces sí se puede, solo es tener coraje, tener un poco de deseo de aventura, de decir, bueno, ya la quinta de Beethoven, sí, está genial, pero hay otra cosa, hay otro repertorio y funciona. Funciona y apoyando así nos vamos desarrollando, educando el público también. Es cuestión de educación. Por ejemplo, hay una lucha tremenda con eso. Yo estoy tratando de convencer también como puedo. Yo en todos mis años de conservatorio ni una compositora he estudiado. Hay que programar en los estudios, ahora en los conservatorios, en las escuelas de música, los profesores tienen que programar, proponer obras de compositoras.
Lo que te comprometemos y te pedimos, que más allá de las obras que vamos a pasar hoy, de los siguientes conciertos que hagas de obras de compositoras mujeres, que nos envíes audio, así nosotras en otros programas también podemos difundir a otras mujeres dirigido por una mujer valerosa que se esmera y trabaja con convicción del hecho. Eso es lo que quiero decir. Y te agradezco realmente por el bello estreno que hiciste de mi obra. Bellísimo, fue emocionante, la verdad. Con Nelly comentamos siempre, por eso queríamos que estés con nosotras. Estuviste, acá tengo en la gira en Perú, entonces en Costa Rica, Francia, Bolivia, México, Panamá, Guatemala, después vas a venir a Argentina para la Orquesta de Río Negro, Chile, Cuba, Rumania y Uzbekistán. Mira qué lejos te vas a ir.
Sí, sí, eso. Y en Panamá también estrené una obra de una compositora. Y yo comencé, yo dirigí en Panamá, por ejemplo, la Sinfónica Nacional en noviembre. Me quisieran invitar de nuevo y yo puse una exigencia. Yo dije, con mucho gusto voy a venir de nuevo, me voy muy bien con la orquesta y todo. Pero, ¿tienen compositoras panameñas? Y me dijeron, bueno, sí, vamos a ver y todo. Y estrenamos una obra de una compositora que fue genial también, con mucho éxito. Y bueno, también es riesgar de pedir.
Sí, es un riesgo.
Nelly, vos que estuviste de jurado en el concurso de composición en Panamá, sí, había mujeres.
Yo fui dos veces jurado y no hubo mujeres. Dos años seguidos, este último, ahora este año no, pero el 2020 y el 2021 me convocaron para ser jurado. Y bueno, primero que hay pocas obras, se presentan muy pocas en cantidad, porque es bastante nuevo. Y bueno, y mujeres todavía parece que no estarán lo suficientemente seguras como para participar, o no les interesará. Por ejemplo, hay personas como a mí, no me interesan los concursos, no, que yo no creo en los concursos, es una cuestión
no,
diferente.
Yo...
Pero bueno, pero por suerte encontraron una mujer y vos pudiste hacer la obra de ella, me parece.
Sí, eso sí, fue súper interesante. Se lanzó también, porque como dijiste, Nelly, y yo espero poder dirigir una obra tuya sinfónica que vamos a programar antes de decidir de escribirla. Vamos a encontrar una orquesta sinfónica que sí acepta una creación, un estreno. Es que ella me decía, bueno, el problema es que, ¿qué pasa? ¿Por qué escribir para orquesta sinfónica? Si nunca me van a tocar, nunca... Es un trabajo enorme, es verdad, que es un tiempo enorme. Y con efectivamente poca chance de ser interpretada. Los concursos, yo tampoco no quería, no creía en los concursos de dirección de orquesta, que soy muy emotiva y me parece una tortura. Pero yo veo que yo inicié un concurso también de compositores, un concurso nacional en Ecuador, y me permitía también de descubrir jóvenes compositores y le motivaban también.
Sí, seguro. Sí, seguro. Es una pros y contras para mí, es decir, pero, sí, sí, pero sí. Bueno, mira, Natalie, la verdad, un placer tenerte conversando con nosotras. Te voy a decir algo que no suelo decir. Qué maravilla haberte conocido, conocerte, porque sos una luchadora de verdad.
Eso. Gracias. No hablas, somos luchadoras.
No hablas, haces. Es decir, ahora nos estás contando, pero antes de contarnos todo esto, lo hiciste muchísimo y seguís haciendo muchísimo. Y creo que, no sé si te acordás esa frase de Bertolt Brecht, que hay gente que lucha un día y son, bueno, y termina, pero están los que luchan, las que luchan, ahora pongamos los dos artículos, toda la vida, y son los imprescindibles. Es decir, los seres humanos que realmente convencidos por nuestros motivos, la seguimos, son los seres humanos imprescindibles para mejorar el mundo, ¿no? Así que la verdad que una alegría tremenda esta entrevista, es una de las, para mí, una de las más lindas, y escucharte es una, a ver, es como una energía y ganas, y bueno, vale la pena.
Así que feliz de que estés en el especial de Sumando Voces, por esta Radio Nacional Clásica de la FM 96.7. Te comprometemos entonces para que compartas con nosotros audios de obras de compositoras mujeres y, por qué no, de compositores que nosotros tenemos compositores invitados también, incluso la obra de Claudio Alsuget también. Así que te comprometemos para que nos envíes esos audios y estés más de una vez presente con nosotras compartiendo este espacio. Natalie Mabán, directora, luchadora, y cumple lo que dice. Gran y más música. De lo que dice. Bienvenida y hasta muy gracias. Pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Hemos escuchado de Elizabeth Gil Díaz su obra Voces del Futuro. Por la Camerata Pacari, en versión de la directora, también Nathalie Mahan, y también en estreno mundial en el Gran Teatro Nacional de Lima. Elizabeth Gil Díaz es una joven compositora de Perú. Hemos escuchado de Pía Alvarado Arróspide su obra Kene Yaki Nina. Según su comentario, son tres palabras distintas, puesto que los tres momentos son distintos en su obra. Kene significa diseño en Shipibo Konibo, Yaki significa pena en Aymara y Nina fuego en Quechua. En versión de la Camerata Pacari, directora Natalie Mahan, Gran Teatro Nacional de Lima, en el mismo concierto, en el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2022, con el cual compartimos la música nueva. ¡Bravas!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esta actividad de nuestra directora entrevistada! Unir, en este caso, a América.
Exacto.
A las compositoras y a las músicas americanas, y ella europea dirigiendo. Una maravilla. Felicitaciones.
Bueno, vamos ahora a un segmento de nuestra invitada en homenaje. Pianista, directora y maestra Adela Marshall, que nos dejó hace 10 años, en 2012, en julio del 2012, fue una de las pianistas de su época. Incluso muchas de sus ejecuciones están en las películas, por ejemplo en el concierto de Para una lágrima, una de las versiones que muestran en piano es de ella. Alumna de Brandenburg, reconocida internacionalmente, pero yo a ella la conocí como mi maestra de dirección orquestal. Exigente para todos y exigente para ella misma, la vi dirigir en el Teatro Colón, la vi dirigir en otros conciertos, y la verdad que tengo un recuerdo de ella de una exigencia y una dedicación máxima, tanto como directora y como pianista. Mucho de la audiencia la recuerda y la conoce, y vamos a escuchar ahora una obra de George Gershwin, el concierto en fa. Vamos a escuchar el primer movimiento, en un concierto memorable, porque está realizado en el año 1962, es una versión histórica, exactamente el 6 de julio de 1962, con la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional, con la dirección de George Brett.
¡Qué lujo, Eva! ¡Qué lujo! Bueno,
incluso... La cortina, o sea, está la presentación del locutor de Radio Nacional en ese momento, es una grabación histórica, como dije, y vaya nuestro homenaje a una de las, habrá sido segunda o tercera mujer que había visto yo dirigir en mi carrera así musical, exigentísima, exigía con la memoria. La partitura se te corría así, dirigí de memoria. ¿Por qué? Para saber, no para estar, le decía, la cabeza, la partitura en la cabeza, no la cabeza en la partitura. Y la verdad, le agradezco. Pero acá vamos a escucharla como pianista.
Perfecto. Bueno, escuchemos.
Y ahora, finalizando esta primera parte del concierto de esta noche, se ha de escuchar inmediatamente Concierto en fa para piano y orquesta de George Gershwin. Sus movimientos, allegro, andante con moto, allegro con brío. Con la participación como solista de la pianista Adela Marshall, será ejecutado por la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional bajo la dirección del maestro George Brett. Thank you.
Hemos escuchado de George Gershwin, de su concierto en fa para piano y orquesta, primer movimiento, en versión de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacional, con la conducción del maestro George Breton y Adela Marshall en piano. Versión histórica del 6 de julio de 1962.
Buenas noches a todos y todas. Yo soy Diana Lobsic, pianista y clavecinista argentina. Y hoy me toca presentar la próxima obra del programa. Gracias Eva Lobsic y Nelly Gómez por invitarme a hacerlo, ya que es un homenaje a mi gran maestra de piano, Adela Marshall. Se trata del concierto número 1, opus 25, en sol menor para piano y orquesta de Félix Mendelssohn, que toqué como solista con la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca dirigida por Adela Marshall. Hoy escucharemos solo el tercer movimiento, obviamente por razones de tiempo. Tocar bajo la batuta de mi maestra de piano, quien fue a la vez una gran pianista, fue una ocasión soñada largamente por mí. Adela dirigía a menudo grandes conciertos sinfónicos y me encantaba disfrutarlos. Estaba tan feliz y orgullosa de mi maestra. Siempre pensaba que la felicidad sería completa cuando, además de enseñarme, también pudiera dirigirme. Y por fin eso ocurrió. Aunque yo era muy jovencita, estuve plenamente consciente que era un momento muy especial y que iba a atesorarlo toda mi vida. Fue todo tan maravilloso, todo. Su batuta segura, plástica, sus bellas miradas mientras iba transcurriendo el concierto. La orquesta magnífica. Estoy siempre agradecida a la vida por esta experiencia única. Habíamos estudiado juntas este concierto, como tanto repertorio que me enseñó. Y digo juntas, porque Adela tenía un modo espléndido de ser. Ella hablaba siempre en plural en la clase. Para Adela, ambas estábamos tras el objetivo y no yo sola. Ante cada obra desafiante a estudiar, ella veía mi expresión y me decía risueña, «¡Para nosotras es fácil!» Y ciertamente, su gran sabiduría terminaba de hacer realidad lo que decía. Hacía que lo difícil fuera fácil y lo aparentemente imposible, absolutamente posible, dando paso así al disfrute que es la llave maestra de la conexión con la magia de la música. Se cumplen 10 años de su desaparición física y también de extrañarla muchísimo. Es constante en mi memoria el repiqueteo de sus frases, sus enseñanzas y sus comentarios ocurrentes, plenos de humor y sabiduría. Aunque Adela se fue a vivir a Nueva York en 1998, era permanente el diálogo con ella y su consejo hasta sus últimos días, aún a la distancia. De repente se le ocurría una digitación espectacular para una obra que yo estaba estudiando y me llamaba. Y directamente, sin decir hola, me decía con su voz plena de alegría, ¡anota! Y me dictaba velozmente sus mágicas indicaciones. Nunca dejaba de pensar soluciones y también explicar el método por el cual arribaba a ellas. Antes de irse del país, me regaló el vestido con el cual tocó como solista uno de sus conciertos favoritos, el primero de Rachmaninoff, en el cual en su momento tuve la suerte de estar presente. Cosas, detalles entre maestra y alumna que tocan el alma. Recuerdo antes de salir a tocar este concierto, Adela, como siempre, entraba a mi camarín y miraba ceremoniosamente que mis aros brillaran por igual. Si no, me sugería cambiar el que considerara que brillaba más para el lado que daba al público. Estaba hasta en los mínimos detalles dentro y fuera de la música, y siempre con todo amor. Yo le narraba situaciones con mis alumnos en donde mencionaba tal o cual enseñanza de ella. Un día me dijo, «Todo lo que te enseñé ya es tuyo. No hace falta que me menciones cada vez». Por supuesto, no le hice caso y seguí mencionándola. Su generosidad y entrega era ejemplar. Mi gratitud y amor hacia Adela Marshall es infinito. Escuchemos entonces el tercer movimiento del concierto 1, opus 25, en sol menor de Félix Mendelssohn, solista quien les habla, Diana Lobsic, bajo la batuta de la gran maestra Adela Marshall, y la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca.
Thank you.
Hemos escuchado el tercer movimiento del concierto número 1 en sol menor para piano y orquesta de Félix Mendelssohn, en versión de Diana Lobsik en piano, la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, dirigida por Adela Marshall, nuestra invitada de homenaje de hoy, en una versión del día 17 de junio de 1988. Teatro Provincial de Bahía Blanca. Bueno, sumando voces entonces en su segmento de actualidad, comenzamos felicitando a Andrea Merenson y a todo el equipo que ha intervenido trabajando en esta Oda a las Almas del Sur, Oda a las Malvinas. Músicos de todo el país homenajean a los héroes de Malvinas, a los veteranos sobrevivientes de Malvinas. 240 horas de transmisión, un récord mundial de streaming. Brava Radio Nacional Clásica, FM 96.7, por este homenaje.
Sí, 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 este año y, bueno, la labor de la idea de Andrea, como es ella, de hacer cosas grandes, ¿no? Tiene una persona que obviamente puede seguir ese ritmo, que es Raquel Gorosito, que damos fe que es una persona que trabaja incansablemente. Y está muy bien recordar a nuestros, a nuestros fallecidos, a nuestros héroes, a los sobrevivientes de esa guerra tan tremenda y que aún hoy en día cuesta tanto entender cómo pasó todo esto, ¿no? Pero bueno, no podemos dejarlos de mencionar porque se merecen todo nuestro reconocimiento.
Continuamos entonces con los temas de actualidad. Queremos destacar la capacitación que se está llevando a cabo tanto en Radio Nacional Clásica, FM 96.7, como en todas las radios nacionales del país. La capacitación Ley Micaela, construyendo una comunicación inclusiva en Radio y Televisión Argentina, a través de la Dirección de Género y Diversidad de Radio Televisión Argentina. Es una capacitación en género y violencia de género. Cabe destacar, en este momento ya llevo 2 jueves de curso, la verdad, destacadas personalidades que nos brindan todo su conocimiento y su experiencia, y tenemos a disposición un brillante material para leer, para informarnos y para compartir. Realmente excelente, excelente. Muchas gracias por esta oportunidad.
Yo estuve trabajando mucho el tema, sobre todo por todo lo que está relacionado con la ESI, por mi actividad docente.
Exacto.
Pero bueno, bienvenida sea a todas las capacitaciones que tienen que ver con esto de la no nunca más a la violencia de género.
¿Qué más, después más? Otra cosa que nos llegó, que se cumplen los 100 programas de nuestro compañero, el programa Seré Curioso, de nuestro compañero Pablo Milrut. Así que bueno, le mandamos una felicitación de 100 programas. Feliz 100 cumpleaños.
Exactamente. Y yo les quería comentar que tuvimos un estreno realmente muy esperado, fundamentalmente por la compositora, ¿no? El 9 de julio, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, se estrenó la obra de Amanda Guerreño, su primera ópera. Estaba muy feliz, Y bueno, queremos mandarle un abrazo y que sigan los éxitos y que siga poniéndose en escena.
Y la ópera está llevada a cabo por Sol Lírica.
Por Sol Lírica.
Sí. Está toda su información, la tenemos en las redes ya. A la brevedad, por ahí haremos una pequeña interview con la compositora.
Y por supuesto que nos cuente todo lo que sintió. Nosotras con Eva hemos tenido ya la experiencia y sabemos que es muy importante para una compositora poder estrenar sus obras así tan, no sé, tan diferentes, ¿no?
También escuchamos tu obra, Nelly.
Sí, gracias a la elección que hizo la directora Lucía Sicos en el concierto del 8, el 8 de julio en el Centro Cultural de Kirchner, en el auditorio. Y para mí fue un honor porque la orquesta Juan de Dios Filiberto, dirigida por ella, interpretó mi obra Arcos en abstracto. ¿Y con quién? ¿La compañía de quién tuve? Ah, tremendo.
A ver.
El maestro Ginasteras y la maestra Celia Torra. Una maravilla. Muchas gracias al trabajo de la directora Lucía Sicos, que siempre está empujando para presentar música argentina y de compositores. Muchas gracias.
Y en esta parte final del segmento, queremos agradecer la siempre y continua difusión de la música, no solamente del Foro de Compositoras, sino de cuanto intérprete y cuanto evento se realiza musical, desde nuestro querido compañero Boris Laures.
Boris, muchas gracias.
Nuestro querido Boris, que estaba en el Colón, en todos lados, ya en todos lados, siempre está. Así que te mandamos un abrazo grande, Boris Omnipresente.
Abrazo.
Continuamos. Hemos escuchado a Elena Larionov, quien fuese también integrante del Foro Argentino de Compositoras y de la Asociación Argentina de Compositores, su obra Sensaciones para viola y piano, en versión de Elizabeth Ridolfi viola y Juan Pablo Scafidi piano.
Estamos llegando al final de nuestro especial, lleno de música, realmente maravillosa. Tenemos que agradecer al equipo que nos acompaña trabajando en este programa, Gaby Yaya, Patricia Bantar y Barbie López. Ellas se encargan de la edición del programa. Y Patricia es la que ha escrito los artículos.
¿Sabés qué, Nelly? ¿Qué? Tenemos que mencionar nuestros eventos de las entrevistas por Instagram que realizan Vivi Galzanto.
Eso no lo venimos diciendo.
Exacto.
Y que ahora
Julieta Casarín las hacen en directo por
Instagram.
Ahora la próxima es el 18 de julio.
Perfecto, estamos llenos de actividades que a veces nos olvidamos de mencionar todo. Pero bueno, acá estamos y nos vamos a despedir como comenzamos con una hermosa obra que nos va a contar Eva, de qué se trata.
Exacto.
Pero, bueno, muy bien, buenas noches y hasta pronto.
Hoy hemos comenzado con la voz de Nelly Omar en Desde el Alma. Y nos despedimos con la voz de Virginia Luque en Nostalgias, con música de Juan Carlos Cobian y texto de Enrique Cadícamo. Buenas noches, hasta la próxima.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por lo cómico falsar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que a otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoneó tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que a otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.